¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo están, queridos hermanos? Qué gozo, qué privilegio estar con ustedes nuevamente. Y hoy quiero que vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a continuar nuestro estudio de esta hermosa e importante carta. Hermanos, déjenme empezar con una escena que muchos conocemos, aunque nadie la diga en voz alta. Hay un cansancio espiritual muy particular, y no es el cansancio de servir, no es el cansancio de trabajar, es el cansancio de sentir que siempre tenemos que demostrar algo, que si somos lo suficientemente buenos, que si merecemos, que si calificamos, que si estamos a la altura. Ese cansancio aparece cuando el corazón vive en modo examen. Examen de conducta, examen de rendimiento, examen de reputación, examen de comparación con otros. Y puede pasarle a alguien religioso, a alguien disciplinado, a alguien quien incluso ama la Biblia. Pero dentro de sí vive con una presión y se pregunta que si falla, Dios se decepcionará. Si fallo, Dios me soltará. Si fallo, pierdo mi lugar. Hermanos, ese cansancio espiritual es como el de un hombre que llega al gimnasio a las 3 de la mañana, se sube en una cinta de correr. Ustedes saben esas máquinas donde la gente se trepa a correr. Y este hombre corre con determinación, desesperación, esfuerzo. Sus piernas arden, sus pulmones se agitan y el sudor le nubla la vista porque cree que si alcanza y mantiene cierta velocidad o inclinación, llegará a la meta de aceptación de Dios. Y el problema no es su falta de esfuerzo, el problema es que la máquina no se mueve. Por más que corra, su culpa sigue estando en el mismo lugar. Y Pablo en Romanos 10 está hablando exactamente de ese tipo de personas, pero en una versión intensificada. Está hablando de Israel, un pueblo con privilegios inmensos, con historia de pacto, con ley, con profetas, con sacrificios, con promesas, y aún así perdiéndose por una razón trágica. Querían una justicia que pudieran reclamar como propia, en vez de recibir la justicia que Dios regala en Cristo. Y si se acuerdan, la semana pasada estudiamos Romanos 10, versículos 1 al 4, y Pablo nos abría su corazón orando por la salvación de Israel. Reconocía su celo, pero denunciaba su ignorancia. El versículo 3 decía: procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y Pablo remató con una frase clave: Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Versículo 4. Y ahora, en Romanos 10, versículos 5 al 13, Pablo fortalece su argumento y nos muestra con la Escritura, con Moisés y con los profetas, que siempre han existido dos caminos, pero solo uno salva. Así que hoy vamos a observar nuestro pasaje de estudio de manera secuencial, versículo a versículo, y vamos a escuchar el contraste que Dios mismo puso delante de nosotros. Y para que sea Dios mismo quien nos guíe, vamos a leer el pasaje. Y los animo a que presten atención a las palabras ley, fe, boca, corazón y todo aquel. ¿Por qué? Porque en esas palabras está el pulso de lo que Pablo quiere que entendamos. Entonces, vayamos en nuestras Biblias a Romanos 10, versículos 5 al 13. Dice así el versículo 5: pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Este es el texto de hoy. Ahora, si tuviéramos que resumir lo que acabamos de leer en una sola idea, sería esto: la salvación no está lejos ni escondida. En Cristo, Dios ha dispuesto la justicia al alcance del pecador. Por eso el título de nuestro estudio hoy es Justicia Cercana. Y Pablo nos los va a mostrar siguiendo un recorrido natural en cuatro verdades. Hermanos, si Pablo quiere que veamos que la justicia de Cristo está cerca, primero tiene que mostrarnos por qué cuando uno busca justicia en otro lugar, esa justicia siempre se siente lejana. Así que miremos el versículo 5, porque aquí Pablo nos presenta la primera verdad. Justicia lejana, la ley exige perfección. Dice el versículo 5 que acabamos de leer: pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Y primero Pablo nos recuerda por qué el camino de la ley, cuando se usa como escalera para justificarse, termina sintiéndose como una justicia lejana. No porque Dios esté lejos, sino porque el estándar de la ley es demasiado alto para un pecador. Y Pablo comienza con Moisés y cita el principio que nos enseña Levítico 18:5. Dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y esto a simple vista suena fantástico, ¿no? Hagamos lo que Dios dice y viviremos. Pero Pablo no está tomando esa frase y la está llevando a su conclusión real. Es por eso que Pablo cita a Moisés para recordarnos que si elegimos el camino de la ley, nos estamos subiendo a esa máquina de correr estática bajo un contrato estricto: vida a cambio de obediencia. Hermanos, en esa cinta de correr no hay botón de pausa ni puntos por esfuerzo. La ley exige que corras a una velocidad perfecta, a la misma inclinación, sin tropezar jamás, de corazón y sin mancha. Ahora, el problema no es que la ley sea mala. Pablo ya nos dijo que la ley es santa, justa y buena. El problema es otro. La ley no fue dada como escalera para subir al cielo con todas nuestras obras. Fue dada como espejo para revelar el pecado y como tutor o guía para llevarnos a Cristo, como lo dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, ¿qué significa vivirá por ella? Pues significa que si hemos decidido pararnos delante de Dios en ese camino, el camino de la ley, nos quedamos bajo este contrato: vida a cambio de obediencia perfecta. Es importante entender esto. Esto no era un cumplimiento externo. Jesús nos presentó el estándar que exige vivir por la ley. Y eso lo vemos en Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Cierto intérprete de la ley se levantó, este era un escriba, un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Aquí está citando Deuteronomio 6:5, y a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18. Entonces Jesús le dijo: Has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Hermanos, ese es el estándar, y por eso la ley usada como camino de justicia nos deja sin salida. Y ahí vemos el peso del estándar de la ley, obediencia perfecta, no más o menos. No cuando me conviene, no con buenas intenciones, no comparado con otros, no en general cuando decimos soy una buena persona. Hermanos, la justicia por ley es una justicia de cumplimiento total. Es un estándar absoluto. La ley no dice intenta y recibe puntos por esfuerzo. La ley dice hazlo todo siempre, de corazón, sin mancha. Y aquí es donde el corazón religioso se confunde. Se confunde. ¿Y por qué? Porque piensa que con disciplina, con tradición, con educación, con moralidad, con cultura cristiana, yo puedo producir algo aceptable. Pero Pablo en Romanos, en esta carta de Romanos, ha venido demoliendo esa ilusión. En Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. En Romanos 3:20 Pablo dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. En Romanos 7:15 la ley puede decirte qué hacer, pero no puede darte el poder para hacerlo. Y en Romanos 8, lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo enviando a su Hijo. Entonces Pablo en el versículo 5 pone Levítico 18:5 con una intención: mostrarnos que el camino de la ley tomado como método de salvación es imposible para pecadores. Y quiero decir esto con mucho afecto: si hay alguien aquí hoy día cansado, frustrado, sintiéndose como que nunca es suficiente, hermano, puede ser que usted no esté viviendo bajo la libertad del Evangelio, sino bajo el látigo de una justicia que usted mismo se está exigiendo producir. Hermanos, la justicia por ley nos hace vivir en una tensión constante. Un día nos sentimos fuertes y nos creemos superiores. Otro día fallamos y nos hundimos en culpa y vergüenza. Y al final, sin darnos cuenta, nuestra relación con Dios se vuelve contabilidad. Hoy hice, hoy no hice, hoy leí, hoy no leí, hoy me fue bien, hoy me fue mal. Hermanos, el Evangelio no niega la obediencia, pero cambia la base. No obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque ya fuimos aceptados en Cristo. Y esto no significa que Cristo abandonó la ley. Al contrario, vean lo que dice nuestro amado Jesús: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Mateo 5:17. Por eso Pablo enseña que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. Y que el propósito del mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Primera de Timoteo 1:5. O sea, el Evangelio no rebaja la santidad, la cumple en Cristo y la produce en nosotros como fruto. Así que en el versículo 5, Pablo deja claro el primer camino. Si vamos a usar la ley como justicia, tendremos que vivir por ella. Y nadie, hermanos, nadie puede vivir por ella. En resumen, ese es el camino de la justicia lejana. Entonces, si ese camino nos deja sin aire y sin esperanza, la pregunta es inevitable. ¿Hay otro camino? Y Pablo responde, sí, hay otro camino. Hay una justicia que no se sube ni se baja, se recibe. Y esa justicia no está lejos, está cerca, está en Cristo. Y eso nos lleva al terreno de nuestra segunda verdad. Justicia cercana, Cristo vino y venció. Justicia cercana, Cristo vino y venció. Y eso lo leemos en Romanos 10, versículos 6 y 8. Dice, pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Y ahora fíjense cómo Pablo cambia el tono. Ya no habla de lo que el hombre hace para justificarse, sino de lo que Dios ya hizo para salvar. Y por eso antes de hablar de boca y palabra, Pablo entra al lugar directo donde nace la autojusticia. Ese lugar es el corazón del hombre. Pero la justicia que es de la fe, dice así el versículo 6, ¿no? Miren lo hermoso del lenguaje aquí. Pablo personifica la justicia por fe. Es como que si la justicia por fe nos hablara, se parara enfrente de nosotros y nos dijera, escúchenme. Y lo primero que hace esa justicia es meterse con el corazón. Versículo 6, no digas en tu corazón. Porque el problema de la autojusticia no empieza en las obras, empieza en el corazón. Empieza en lo que uno se dice a sí mismo. Tengo que subir, tengo que alcanzar, tengo que demostrar, tengo que pagar. Entonces Pablo toma el lenguaje de Deuteronomio 30, versículos 12 al 14, y lo aplica cristológicamente. Versículo 6, la pregunta es, ¿quién subirá al cielo? Y la idea aquí es clara, como si Cristo estuviera tan lejos que tuvieras que escalar el cielo para traerlo. Pero el cristianismo bíblico no empieza con yo subo, empieza con Cristo descendió. Él vino, se encarnó, se acercó, entró en nuestro mundo. Luego en el versículo 10 la pregunta, ¿quién descenderá al abismo? Y la idea aquí es, si yo pudiera bajar, luchar y rescatar, pero Pablo dice, no, la resurrección no fue tu proyecto, la victoria no fue tu obra, la vida no fue tu logro. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, triunfó, venció. La justicia por fe no te manda a completar una misión imposible, te manda a descansar en una misión consumada. Y el versículo 8 dice, cerca de ti está la palabra. Y aquí llega el clímax. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Está cerca, está al alcance, está disponible. Hermanos, la palabra no es un acertijo, es un anuncio. No es una escalera, es una noticia. Y Dios acerca su palabra, envía predicadores, anuncia a Cristo. Y por eso predicamos, por eso evangelizamos, porque el mensaje es cercano. Se oye, se siente, se entiende, se cree. No tienes que traer a Cristo desde lejos, Él ya vino, ya venció, y su palabra está cerca para que la recibas por fe. Esa es la justicia cercana donde Cristo vino y venció. Y si la justicia por fe está tan cerca, entonces Pablo ahora nos dice cuál es la respuesta que esa cercanía exige. Porque no es un viaje, no es una hazaña, no son obras, sino fe verdadera que se expresa en el corazón y se declara con la boca. Veamos así nuestra tercera verdad. Justicia cercana se cree y se confiesa. Y esto lo vemos en los versículos 9 al 10. Y aquí Pablo aterriza el Evangelio en la vida real. Ya nos dijo que la justicia está cerca. Ahora nos dice cómo se abraza esa justicia. Por la fe que cree y por la fe que confiesa. Y aquí vemos la respuesta personal. Dice el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y quiero que noten algo. Pablo no está dando una fórmula mágica, no está diciendo, di estas palabras y ya. Pablo está describiendo la realidad interna y externa de una fe verdadera. Y esto es muy importante hoy, hermanos, porque gran parte del evangelismo moderno ha caído en algo peligrosamente superficial. Se construyen ambientes emocionales, la música sube, hay juego de luces, presión del momento, y luego se hace un llamado donde se empuja a la gente a repetir una oración, levantar la mano, cerrar los ojos, caminar por un pasillo, y casi se les asegura que si hicieron esto, ya son salvos. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo no está reemplazando el nuevo nacimiento con un gesto externo, ni la fe con una reacción emocional momentánea. La salvación no descansa en una palabra repetida sin entendimiento, ni en un acto público sin rendición real. Lo que Pablo describe aquí es otra cosa. Es un corazón que de verdad cree en el Cristo resucitado y una boca que lo confiesa como Señor, no como un trámite religioso, sino como una declaración de entrega. Porque los gestos externos pueden ser vacíos, pero la fe verdadera siempre tiene raíz en el corazón y fruto en la confesión. Veamos entonces estos dos componentes, creer y confesar. Dice el versículo 9, crees en tu corazón. El corazón en la Biblia no es solo emoción, es el centro de la persona, su mente, sus afectos, su voluntad, sus convicciones. Entonces creer en el corazón no es decir, sí, me pareció bonito. No, es confiar, es descansar, es rendirse a la verdad de Dios en Cristo. ¿Y qué es lo que hay que creer? Pablo lo resume con una verdad histórica y teológica. Que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué la resurrección? Porque la resurrección es la validación pública del Padre sobre el Hijo. Hermanos, la cruz vista sin resurrección podría parecer derrota. Pero la resurrección declara que el sacrificio fue aceptado, la ira fue satisfecha, el pecado fue pagado, la muerte fue vencida, y esto es lo más hermoso. Cristo es quien dijo ser. Creer en la resurrección no es solo aceptar que ocurrió, es confiar en lo que significa. ¿Y qué significa? Que Cristo vive, reina, salva, guarda, justifica y trae vida eterna. Versículo 9 dice, confiesas con tu boca. Y Pablo agrega, confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Y aquí quiero mostrarles dos errores comunes. Error número 1, reducir confesar a repetir palabras. Alguien puede decir, yo una vez repetí una oración, pero su vida nunca mostró fruto, nunca mostró arrepentimiento, nunca mostró amor por Cristo, nunca mostró hambre por su palabra, nunca mostró obediencia. Hermanos, la confesión bíblica no es un sonido que emitimos, es una declaración de lealtad. Confesar a Jesús como Señor significa, Él tiene derecho sobre mí, Él manda, yo le pertenezco, yo no soy mi dueño, mi vida está bajo su autoridad. Error número 2, pensar que confesar Señor es opcional. Algunos quieren un Cristo Salvador, pero no quieren un Cristo Señor. Quieren perdón sin rendición, cielo sin santidad, gracia sin transformación. Pero Pablo une las dos cosas. El Jesús que salva es el Jesús que es Señor. Ahora, cuidado porque esto no significa perfección inmediata. No significa que el creyente nunca lucha. No significa que no haya debilidades. Lo que significa es esto. La dirección del corazón ha cambiado. La postura ha cambiado. Ya no es yo mando y Dios me ayuda. Ahora es Cristo manda y yo me rindo. Me someto. Y Pablo nos muestra el orden correcto en el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mis queridos hermanos, Pablo está explicando que fe y confesión son dos caras de una misma realidad. La fe verdadera no se queda muda, la fe verdadera confiesa. Y noten que Pablo no está diciendo que uno gana salvación por hablar, está diciendo que la confesión es la expresión natural de una fe real. Y yo porque los veo aquí, es como cuando alguien está verdaderamente enamorado, no puede esconderlo para siempre. O como cuando alguien ha sido verdaderamente rescatado, no puede vivir como si nada. Hermanos, la boca no produce la salvación, la boca revela el corazón. Y aquí hay una aplicación contundente para nuestras vidas. Hermanos, es posible estar cerca de la iglesia, cerca de la Biblia, cerca del vocabulario cristiano, y aún así, tener un corazón que no cree y estar lejos del Señor. Pero cuando el corazón cree, algo sucede. Cristo empieza a volverse precioso. El pecado empieza a volverse amargo, la gracia empieza a volverse necesaria y la boca tarde o temprano confiesa, Jesús es mi Señor. Así que la fe salvadora no solo entiende, confía de corazón en el Cristo resucitado y lo confiesa con la boca como Señor. Esa es la justicia cercana que cree y confiesa. Y para que nadie piense que esto es una invitación reservada para pocos, Pablo hace lo que siempre debe hacer un predicador fiel: cerrar el argumento con promesas claras de la Escritura, promesas que abren la puerta de par en par, y esto nos lleva a nuestra cuarta verdad: justicia cercana para todo el que invoca. Justicia cercana para todo el que invoca. Ahora, Pablo aquí está poniendo el sello final. La salvación por fe no termina en vergüenza y no se limita por el apellido espiritual de nadie. Lo que Dios promete, lo promete con un todo aquel que no se puede reducir. Y va directo a la palabra. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y aquí Pablo cita a Isaías, Isaías 28, 16 e Isaías 49, 23. Isaías 28, 16 dice, por tanto, así dice el Señor Dios. Miren, yo pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Y perturbado en la traducción hebrea es apresurar. Este es el significado literal de la palabra, pero también significa tener miedo, estar agitado por algún tipo de susto, y por lo tanto tiene un significado casi similar al de vergüenza. Y en este pasaje específicamente significa huir en pánico, cubierto de la vergüenza, de esperanzas confundidas. Ahora Isaías 49:23 dice, reyes serán tus tutores y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. El versículo predice que los reyes y príncipes se inclinarán ante el siervo, ante el Mesías, demostrando así la soberanía de Dios sobre las naciones a través de su poder. Hermanos, el punto es este: la fe en el Mesías no termina en vergüenza, termina en vindicación. Y ahora, ¿qué significa ser avergonzado? Esto es un poquito difícil, pero lo vamos a entender. ¿Saben qué significa ser avergonzado? Significa llegar al final y descubrir que tu confianza era falsa. Es confiar en algo que no salva. Es construir tu vida sobre la arena y que todo se derrumbe. Pablo dice, el que cree en Él no será avergonzado. O sea, Cristo no falla. Y esto es sencillamente hermoso. El que pone su fe en Cristo no va a llegar al juicio diciendo, me equivoqué de Salvador. No, Cristo es nuestra roca. Y ahora Pablo abre el horizonte en el versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Esto es explosivo en el contexto. Hermanos, Israel se veía como privilegiado, y sí lo fue en cuanto a revelación, pero Pablo insiste, la necesidad es universal. Todos pecaron. El Salvador es uno, el mismo Señor. El acceso es el mismo, fe e invocación. Y miren esta frase, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Hermanos, esto es tan grandioso. Dios no es mezquino con la gracia. Dios no salva con reserva. Dios no perdona a medias, Dios abunda, es rico en misericordia, rico en paciencia, rico en gracia, rico en perdón, rico en poder para guardar. Como lo dice Efesios 2, versículos 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esas riquezas no están limitadas por nuestro origen, por nuestro pasado, por nuestra cultura, por nuestro nivel educativo o por nuestro historial religioso. Lo que limita al hombre no es que Dios tenga poco para dar. Lo que limita al hombre es su orgullo para recibir. Y ahora vemos la promesa final. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 13. Aquí Pablo cita a Joel 2, versículo 32. Y lo aplica a Cristo. En el Antiguo Testamento, invocar el nombre del Señor era invocar a Dios. Era clamar, depender, suplicar, reconocer autoridad, era pedir rescate. Y Pablo toma esa promesa y la coloca en el marco del Evangelio. Invocar al Señor es invocar a Cristo. Entonces, ¿qué es invocar? Invocar no es recitar, no es negociar con Dios, me porto bien si me salvas. Hermanos, invocar es clamar desde la necesidad real. Yo no puedo salvarme. Señor, perdóname. Señor, rescátame. Señor, eres mi esperanza. Señor, me rindo. Y aquí está el abrazo de amor de Dios para nosotros. Todo aquel, no algunos, no los limpios primero, no los que se arreglan antes, no los que ya tienen controlada su vida, no. Es todo aquel que invoque será salvo. Cristo no solo es suficiente, también es accesible. Todo el que cree e invoca su nombre encuentra salvación sin distinción. Eso es justicia cercana para todo aquel que invoca. Hermanos, espero que hayan notado lo que Pablo acaba de hacer. Nos ha dejado sin excusas y al mismo tiempo nos dejó llenos de esperanza. Sin excusas, porque la salvación no está escondida, está en Cristo y está al alcance de todo aquel. Y llenos de esperanza, porque nuestro Señor no solo salva, abunda en gracia para el que lo invoca. Ahora, para que no se mezclen las cosas en el corazón, Pablo quiere que lo veamos con una claridad cristalina. Aquí hay dos caminos, dos maneras de buscar la justicia delante de Dios, y no se pueden caminar a la misma vez. Así que hagamos una pequeña pausa y resumámoslo en el contraste central del pasaje. ¿Cuál es el contraste central del pasaje? Pues Romanos 10, versículos 5 al 13, nos ha presentado dos caminos. Camino número uno, justicia por la ley. Ese camino exige perfección, depende del esfuerzo y mérito humano, termina en condenación porque nadie cumple. Camino número dos, justicia por la fe. Ese camino descansa en la obra consumada de Cristo, es cercana y accesible, se predica, se oye, se cree. se recibe por creer con el corazón y confesar a Cristo como Señor, está abierta a todos, judíos y gentiles, y termina en salvación segura, y no seremos avergonzados. Mis queridos hermanos, esto no es solo doctrina para entender, es una verdad para vivir. Si Cristo puso la justicia cerca, entonces hay respuestas claras para nuestro corazón. Y quiero que veamos cuatro llamados del texto. Yo quiero concluir con estos cuatro llamados claros para nosotros aquí en la iglesia. Llamado número uno es: dejemos de negociar con Dios. Dejemos de negociar con Dios. Es posible que algunos vivan como si todavía estuvieran en el versículo 5. Si hago esto, entonces Dios va a hacer lo otro. Si cumplo esto, entonces Dios va a cumplir lo otro. Y Dios hoy nos ha dicho: basta, vengan a Cristo, reciban lo que ustedes no pueden producir. Sometámonos y dejemos de establecer nuestra propia justicia. Abracemos la justicia de otro, la justicia perfecta del Hijo de Dios. Y eso no humilla para destruirnos, eso humilla para salvarnos. ¿Por qué? Porque el orgullo mata, pero la gracia da vida. Y hoy el llamado del Evangelio es que escuches el clic de esa máquina deteniéndose. La justicia por fe te dice: bájate de esa cinta de correr, no tienes que correr hacia el cielo para traer a Cristo, porque Él ya descendió hasta tu cansancio. No tienes que correr para calificar, porque Cristo ya calificó por ti. Y junto con rendirnos a la justicia de Cristo, hay otra cosa que debemos abandonar: la idea de que el Evangelio es una carga más sobre nuestros hombros. Nos lleva al segundo llamado: no conviertas el Evangelio en una misión imposible. No conviertas el Evangelio en una misión imposible. Si tu cristianismo se siente como: tengo que subir al cielo, tengo que bajar al abismo, tengo que lograr lo inalcanzable, entonces algo se torció. El Evangelio no dice: haz lo imposible. El Evangelio es: Cristo lo hizo, ven, cree, descansa y síguelo. Pero Pablo no solo corrige nuestra forma de pensar, también examina nuestra fe. Porque la fe verdadera no solo se asombra, se rinde. Y esto nos lleva a nuestro tercer llamado: examina tu fe, examina tu fe. Yo no estoy preguntando si conocen la palabra, estoy preguntando si conocen al Señor. Una fe muerta quiere beneficios sin rendición. Una fe viva se rinde y en esa rendición encuentra vida. Y si hoy dices: Luis, bueno, yo creo, pero me veo débil, lucho, caigo, me tropiezo. Hermanos, una cosa es luchar como hijo, otra cosa es vivir en rebelión como extraño. El creyente lucha, sí, pero lucha mirando a Cristo, lucha confesando, lucha arrepintiéndose, lucha volviendo a su Señor. Hermanos, cuando entendemos eso, el corazón se ensancha, porque esta justicia no nos hace una élite espiritual, nos hace un pueblo que anuncia un todo aquel sin barreras. Y este es el cuarto llamado. Abre tu corazón a la universalidad del Evangelio. Abre tu corazón a la universalidad del Evangelio. Hermanos, la iglesia no puede ser un club selecto. La iglesia es una embajada de todo aquel. El mismo Señor es Señor de todos. El mismo Evangelio alcanza a todos. La misma promesa sostiene a todos. Y esto nos prepara para lo que viene en los siguientes versículos de este hermoso capítulo. La urgencia de predicar. Pero ya aquí hoy día el corazón se está encendiendo. Si todo aquel puede invocar, entonces debemos hablar, debemos anunciar, debemos suplicar, debemos compartir este hermoso evangelio. Así que lo que hemos estudiado hoy día nos llevó del esfuerzo al descanso, de la distancia a la cercanía. Hermanos, Cristo está cerca, Cristo es suficiente, Cristo es para todos. Romanos 10, versículos 5 al 13, nos deja con una imagen hermosa. No con un Dios lejano, no con un Cristo escondido, no con una salvación inalcanzable, sino con un Cristo cercano, anunciado por la palabra, accesible por fe, suficiente por su obra y ofrecido a todos sin distinción. Así que hoy, delante del Señor, hagamos una pregunta honesta. ¿Estamos tratando de vivir por la ley o estamos invocando al Señor como pecadores que necesitan gracia? Porque el texto termina con una promesa que no se rompe, no se puede romper. Esta es la promesa en el versículo 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si hoy tú dices, yo necesito esa justicia, Pablo no te manda a hacer lo imposible. Te invita a invocar al Señor. Amigo, amiga, si tú has estado viviendo en el camino del versículo 5, intentando practicar para vivir, intentando hacer para merecer, hoy el Señor te invita a algo mejor. Cree en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Confiesa con tu boca a Jesús como Señor. Invoca su nombre con humildad, con fe, con dependencia. No para que Él empiece a amarte, sino porque Él ya mostró su amor por ti en la cruz. No para que Él vea si calificas, sino porque Cristo ya calificó por ti. No para que tú subas, sino porque Cristo descendió. No para que tú rescates, sino porque Cristo resucitó. Esta es la invitación. Ven a Cristo y no serás avergonzado. Qué hermosa promesa. Amén. Oremos.